Si hay un día raro en el calendario, ese es el 29 de febrero. Solo hay uno cada 4 años, de ahí que haya sido designado como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pero solo en los años bisiestos, en el resto, como este año, se celebra el día 28. Las enfermedades raras o huérfanas son patologías o trastornos que afectan una pequeña parte de la población y que por lo general tienen un componente genético. Presentan una serie de síntomas particulares y resulta muy difícil establecer su origen y diagnóstico. Y aunque hay pocos pacientes de cada una de ellas, en conjunto las padecen cerca del 8% de la población mundial, unos 350 millones de personas. Lluís Montoliu, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola Manuel, encantado aquí de hablar precisamente de algo que nos preocupa mucho en el laboratorio, de las enfermedades raras.
Lluís Montoliu es genetista e investigador del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología. Es experto en albinismo, es un gran divulgador y colaborador, ya lo conocen todos ustedes, de Hombros de Gigantes, y es autor del libro ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara?, editado por Nextdoor. Bueno, un título, Lluís, que responde a la pregunta que se hacen los padres, ¿verdad?, cuando a su hijo le diagnostican una de estas dolencias.
Efectivamente, este es un libro que yo tenía ganas de escribir desde hacía mucho tiempo, ¿no? Gracias a mi interacción con familias, con padres y madres de niños y niñas de enfermedades raras, especialmente con esta condición genética poco frecuente del albinismo, pues he tenido ocasión de hablar con ellos, de ayudarles a entender por qué su hijo tiene una enfermedad rara, ¿por qué su hijo y no el hijo del vecino? ¿Y por qué les ha tocado a ellos? ¿Tienen alguna culpa? ¿Tengo una culpa yo? ¿Es mi pareja? ¿Somos los dos? ¿Podríamos haber hecho algo para evitar que naciera? ¿Si nace un segundo hijo también va a nacer así? ¿Hay alguien que está investigando? Innumerables preguntas que cuando llevas bastantes familias te das cuenta que se repiten. Y entonces te das cuenta de que es interesante, o así lo pienso yo, es recopilarlas y organizarlas en este libro de una forma sencilla para que ese momento duro en el cual una familia descubre o le cuentan o le dicen o le diagnostican que su hijo o su hija nace o tiene una enfermedad rara, pues pueda solucionarse con algo de información, algo de paz, algo de tranquilidad.
Bueno, pero es un libro que no solamente está dirigido a estas familias, ¿no? También al conjunto de la sociedad.
Absolutamente. A todo aquel que tenga un mínimo interés en enfermedades raras y, por supuesto, a todos mis colegas investigadores o facultativos clínicos que trabajan en este ámbito, ¿no? Hay información para todos. Creo que es información válida para todos.
Bueno, cuentas que fue precisamente el contacto con el padre de uno de estos niños el que te hizo cambiar la orientación en tu tarea, en tu carrera investigadora, ¿no?
En enero de 2005 yo recibo un correo electrónico que lo tengo impreso y lo tengo pinchado y colgado en el corcho que tengo en mi despacho, porque eso me recuerda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Carlos Catalá, un padre de un niño, de Luis Carlos, un niño con albinismo de Alicante, que descubrió mi página web, donde suelo publicar pues todo lo que hacemos y nuestros proyectos, se dio cuenta que trabajamos en albinismo y dijo: ¿usted no vendría aquí a Alicante a contarnos a mi mujer y a mí y a otros padres como nosotros qué es esto del albinismo? Porque yo le he preguntado y nadie nos cuenta nada, ¿no? Entonces yo dije, pues sí. Pero claro, inmediatamente después de decir sí, dije, caramba, yo es que llevo años trabajando con ratones, pero nunca he tenido ocasión, ¿no? Nadie me ha enseñado a hablar con pacientes, ¿no? Y fíjate tú que fue una experiencia compleja al principio, pero luego es de las experiencias más reconfortantes, el poder hablar con estas familias, el poder explicarles y luego el reconocer que aunque tú te crees mínimamente experto en una determinada enfermedad o condición genética, les estás hablando a gente, primero, tan inteligente como tú y, en segundo lugar, gente que tiene y convive con esa enfermedad 24 horas al día. Por lo tanto, sabe muchísimo más que tú, ¿no? Y desde esa humildad y desde esa honestidad, creo que hemos desarrollado una buena conexión y creo que gran parte de lo que yo puedo hacer ahora de divulgación se lo debo a mi interacción con las asociaciones de pacientes y con las familias. El buscar la palabra adecuada, palabra que sea sencilla de entender, que no hiera, que muchas palabras son sensibles, hay que jugar con ellas. Por ejemplo, la normalidad. ¿Qué es ser normal? No hay nadie normal. Todos tenemos alguna mutación, ¿no? El mundo no se divide entre personas con albinismo y personas normales, no. El mundo se divide entre personas con albinismo y personas sin albinismo, que podrán tener otras cosas. Entonces, esto yo creo que ha sido mi gran escuela de divulgación, el hablar justamente con ellos. Y lo mínimo que podía hacer es devolverles todo lo que me han aportado en este libro.
Fíjate, enfermedad de Fabry, síndrome de Safo, sarcoma de Ewing, sarcoidiosis, así hasta 7.000 patologías, ¿eh? 7.000, casi todas desconocidas para la población, de las que nadie que no esté relacionado con ellas ha oído hablar anteriormente. Y bueno, llegan por sorpresa a la familia y cambian radicalmente su forma de vida.
Eso es lo que más sorprende a las parejas, ¿no? Es decir, yo no tengo una enfermedad, mi pareja tampoco, y resulta que nuestro hijo nace con una enfermedad. ¿Cómo puede ser esto, no? Entonces, recordemos brevemente que para la gran mayoría de genes tenemos siempre dos copias, la que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Mientras una de las dos funcione, pues en principio nosotros vamos a ir bien. Solamente cuando coinciden en una persona las dos copias que no funcionan es justamente cuando puede aparecer la enfermedad. Por lo tanto, esas mutaciones pueden haber ido pasando de generación en generación, pues en la familia del padre y en la familia de la madre, hasta que ellos dos coinciden, y es en ese momento en el cual se puede dar la situación de que nazca un niño con las dos copias anómalas. Y por eso esto es sorpresivo, ¿no? Hablabas de los miles de enfermedades raras, pero fíjate qué paradoja. Tenemos unas 7.000 que conocemos, pero fíjate, el 85% de ellas, o sea, la gran mayoría, apenas afectan a una de cada 1 millón de personas. O sea, la gran mayoría de enfermedades raras son rarísimas y afectan a muy poca gente. Y luego, el 80% de los pacientes o de las personas con enfermedades raras apenas se circunscriben a unas 149. Por lo tanto, hay muchas enfermedades raras, pero la mayor parte de las personas está afectada por solamente un reducido grupo de enfermedades raras, que son las que agrupan la mayor parte de pacientes.
Sí, sí. Y bueno, una vez que a la familia se le ha... Bueno, al niño se le ha diagnosticado la enfermedad. Hablo de niño porque habitualmente son niños, ¿no?
Las dos terceras partes de las enfermedades raras, la gran mayoría, afectan a la edad infantil. De hecho, fíjate, de un 2 a un 3% de los niños que nacen, cualquier niño que nacen, de un 2 a un 3% puede presentar una enfermedad rara. De hecho, esto nos llevaría a pensar que la gran mayoría de personas con enfermedades raras deberían ser niños, ¿no? En realidad no es así. Muchas de ellas son muy graves y son incompatibles a veces con la vida, y desgraciadamente, pues muchos de estos niños, pues muchos más, todos los que no desearíamos que ocurriera, acaban falleciendo, y por lo tanto, en realidad, la mayor parte de personas que conviven con una enfermedad rara son adultas.
Bueno, y una vez que el niño viene al mundo con una de estas enfermedades, ese mazazo inicial para las familias, pero luego, ¿qué es exactamente lo que necesitan? Esos padres, hermanos, que
lo que necesitan, fíjate, es muy sencillo, y pues a la que te das cuenta y puedes tú intervenir y puedes ahí aportar, ellos necesitan 15, 20, 30 minutos de tranquilidad, de sentarse contigo, de ellos poder preguntar lo que quieran. ¿Por qué mi hijo le ha pasado esto? ¿Qué es lo que le puede pasar en los próximos años? ¿Cuál va a ser la evolución de esta enfermedad? ¿Hay alguien que está investigando? ¿Hay alguna terapia que se esté desarrollando? Si hay un ensayo clínico, ¿puedo enrolar a mi hijo para que pueda también participar en este ensayo clínico? Todas estas cuestiones son las que intentamos resolver en esa conversación que dura unos minutos, a veces incluso se extiende una hora, pero es la que agradecen muchísimo los padres. Simplemente el sentarse y el que alguien les explique de una forma plana y sencilla qué es lo que está pasando en su familia, lo agradecen, porque no hay nada peor que no saber qué es lo que pasa. Claro. Y de hecho, fíjate, cuando hablamos de enfermedades raras siempre hablamos de dos grandes pilares. Los grandes pilares son diagnóstico y terapia. Primero, saber cuál es el gen que está afectado, a qué nos enfrentamos, ¿no? A veces yo cuando hablo con mis colegas y dicen, pero esto es el diagnóstico, pero si no tiene ningún tratamiento, como diciendo, ¿para qué? ¿Para qué os molestáis en diagnosticar a las familias? Digo, no, perdóname. Tú no sabes el alivio que representa para la familia el saber, el ponerle nombre a lo que les pasa, a lo que les pasa a su hijo, ¿no? No han solucionado nada. El niño está igual de enfermo que estaba el día de ayer, pero ahora ya saben a qué se enfrentan. Y el ponerle nombre a algo con lo cual tienes que luchar, es empezar a encontrar una solución, ¿no? Y una vez tienes claro a qué te enfrentas, el segundo pilar es terapia. Vamos a ver, ¿podemos desarrollar? ¿Hay alguna terapia? ¿Hay algún fármaco que esté ya aprobado para otra indicación que podamos reposicionar y que sirva también para esta nueva enfermedad, que pueda aliviar algún síntoma o, en el mejor de los casos, curar, ¿no? Todo eso es lo que se abre una vez le pones nombre a lo que te ocurre, a lo que le ocurre a tu hijo.
Bueno, pues yo te voy a hacer un par de preguntas, ¿no?, de las que te hacen las familias. ¿Hay mucha investigación alrededor de estas enfermedades raras?
La respuesta sí, pero siempre es insuficiente. Y es obvio, porque son miles de enfermedades raras. No, nadie puede ser experto en enfermedades raras. Uno puede conocer un grupo de enfermedades, pero realmente lo único que tienen en común es que afectan a menos de una de cada 2.000 personas que nacen. Eso es lo que les agrupa. Y eso es un componente epidemiológico, un componente demográfico. Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y entonces digamos que las especialidades médicas son las que se ocupan, pues sucesivamente, las que afectan a la vista, la oftalmología, las que afectan a la piel, dermatología, y así, ¿no? Entonces lo que necesitamos es, idealmente, poder investigarlas todas, idealmente. Y si no, agruparlas en enfermedades similares que afecten a un mismo órgano o que se correspondan o se desarrollen con los mismos síntomas o síntomas parecidos que permitan investigarlos a grupos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en albinismo. Si hablamos en plural, porque hay 22 tipos de albinismo. Y eso también explica por qué hay esta disparidad en los números de enfermedades raras, ¿no? Mucha gente debe pensar, ¿pero qué pasa? ¿Que no sabéis contar? O sea, ¿qué es esto de 6.000, 7.000, 8.000? Bueno, claro, depende. Pues, por ejemplo, si yo hablo de albinismo, es una condición genética. Pero si hablo de cada uno de los subtipos de albinismo, son 22. Ahí hay 21 números de diferencia. Entonces, ahí tienes una fuente de variación. Pero luego tienes otra fuente de variación porque ni tan siquiera nos ponemos de acuerdo en el mundo de lo que son enfermedades raras. En Estados Unidos son las que afectan a menos de 200.000 estadounidenses. Y ya está. Esto, si lo traduces, pues se corresponde de uno de cada 1.700 estadounidenses en estos momentos. Por lo tanto, ahí las enfermedades raras son menos raras. Pero en Japón nos vamos al sentido contrario. En Japón son toda enfermedad que afecta a menos de 50.000 japoneses. Por la población que tienen, esto corresponde a una de cada 2.500 personas. Por lo tanto, ahí son más raras las enfermedades, ¿no? Por lo tanto, con esa disparidad y con el hecho cierto de que muchas enfermedades tienen diferentes tipos, hay diferentes genes que las causan, y sabiendo que hay siempre un reducido grupo, no nos olvidemos, que no tienen una causa genética, pero que también afectan a muy poca población, infecciones, mordeduras de serpiente, un virus que provoca una encefalitis, ¿no? Acuérdate de la película Despertares, sí. Pues esa encefalitis producida por una infección era una enfermedad rara, afectó a un grupo reducido de pacientes, pero no tenía, que sepamos, un componente genético, ¿no? Y también la tenemos que estudiar, ¿no? Por eso esa gran disparidad y por eso esa aparente, parece que no nos pongamos de acuerdo con los números, ¿no? Y por eso hablamos siempre de una horquilla entre 6.000 y 8.000, ¿no? Y eso también afecta a cómo lo contabilizamos en la población. Tú en la introducción decías un 8%, bueno, entre un 4,5%, un 5%, 6%, un 8%, eso también varía, ¿no? En la Federación Española de Enfermedades Raras en España, FEDER, ha publicado y lo que utiliza como número es que afectan aproximadamente a unos 3 millones de españoles. En Europa serían unos 30 millones y en el mundo serían unos 350 millones, ¿no? Claro, estas cifras se nos escapan. Yo lo que suelo contar, y lo cuento a los chicos en los institutos de educación secundaria, porque hay que empezar ahí, pues les digo, mira, cuando salgáis a la calle y empecéis a cruzaros con gente, una de cada 15 o 16 personas con quienes os crucéis puede ser una persona que tiene enfermedad rara. Y para los que les gusta el fútbol, en una ciudad como Madrid, que tiene 3.200.000 habitantes de lo que es en los últimos años, si aplicamos estos porcentajes a Madrid, nos salen más de 200.000 personas. Nos salen dos estadios Bernabéu llenos hasta la bandera, ¿no? Con lo cual, fíjate que en sí estamos hablando de enfermedades raras, pero los números que nos salen no tienen nada de raros, ¿no? Esta es la enorme paradoja que también intento resolver en este libro.
¿Hay terapia?
Hay terapia para menos de un 10% de ellas, ¿no? Esto es ciertamente difícil, porque cuando, por ejemplo, queremos desarrollar una terapia para diabetes o para artrosis o para algún tipo de enfermedad relativamente común, para gripe, pues digamos podemos pensar en un tratamiento mínimamente universal. Algún tratamiento que valga para todos, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades raras, no solamente cada enfermedad necesitará un tratamiento distinto, sino como son en origen una alteración genética y lo que tú quieres es intentar resolver esa alteración genética, pues imagínate en albinismo, si tienes 22 genes afectados, una terapia que vaya a corregir un gen no servirá para corregir el otro. Por lo tanto, la complejidad no es solo de que hay muchas, sino que además es difícil encontrar terapias que sean universales. A veces ocurre. A veces, por ejemplo, se ha propuesto incluso para condiciones genéticas como el albinismo, se ha propuesto la utilización de determinados metabolitos, como la nitisinona. La nitisinona se propuso por Brian Brooks en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La nitisinona sirve para tratar otra enfermedad rara que se llama tirosinemia hereditaria de tipo 1, pero alguien encontró, en particular este grupo, que se podía utilizar para tratar diversos tipos de albinismo. Se está probando, hay un ensayo clínico en marcha. De momento los resultados no son todo lo claros que nos gustaría, pero digamos, estos son propuestas. A veces sí que se encuentran moléculas que pueden servir para tratar a diversas enfermedades raras. Pero todo eso implica mucha investigación, mucho desarrollo, implica validar, implica seguir, como tú sabes bien, y lo hemos contado aquí muchas veces en este programa, la fase preclínica en el laboratorio, la fase de validación de seguridad y eficacia con los modelos animales y finalmente establecer un ensayo clínico en los cuales enrolar a pacientes, frecuentemente en edad pediátrica, y fase 1, fase 2, fase 3, y luego que finalmente lo apruebe la agencia reguladora. Y todavía no estamos al final de la carretera, ¿no? Hay muchas que han acabado aquí, pero fíjate que no se puede administrar en un hospital como tratamiento hasta que, en nuestro caso, el Ministerio de Sanidad tiene un comité que le pone un precio. Cuando ese tratamiento tiene un precio que habitualmente va a asumir la sanidad pública, no se puede administrar, ¿no? Y por eso hay veces asociaciones de pacientes y padres que dicen, pero si estoy leyendo yo que este tratamiento ya está siendo administrado desde hace 2 años o 3 o 5 en Estados Unidos, ¿cómo que no se administra en España? Bueno, pues porque hay un proceso administrativo que nos gustaría a todos que fuera mucho más corto y que acaba justamente con la discusión que entabla el Ministerio de Sanidad con la empresa que fabrica ese medicamento para acordar el precio, un precio que satisfaga las legítimas necesidades de compensar la inversión realizada por la empresa, pero que también sea razonable, claro, y que pueda ser pagable por la sanidad, que no siempre es así, que cuidado, que hay muchos tratamientos que inicialmente salen con un precio de salida totalmente desorbitado, sí, ¿no? Sí. De varios millones de euros, y ahí hacemos un flaco favor al principio de justicia, ¿no? De bioética, ¿no? De que todo lo que hagamos debería servir no solamente para quien pueda pagárselo, sino para quien lo necesite.
Para el conjunto, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, aquí en el programa. ¿Por qué es tan complicado el diagnóstico de estas enfermedades?
Pues porque aparentemente, a pesar de que tenemos cada vez técnicas que permiten secuenciar nuestro genoma, uno puede pensar, caramba, pues cuando secuencian el genoma de mi hijo, que miren lo único que tiene diferente respecto a un genoma de referencia y esa será la causa, ¿no? Bueno, en realidad no hay una. Es que en realidad hay de 3 a 6 millones de letras las que se diferencian entre tú y yo y entre un genoma de referencia. Por lo tanto, ¿cuál de esas es la que realmente explica esa enfermedad rara? Ahí está el quid de la cuestión. Y eso es lo que nos lleva tiempo.
¿Es posible evitar, Luis, el nacimiento de un niño con alguna de estas enfermedades raras?
Bueno, la respuesta breve es que no. así de claro. Y la siguiente respuesta es, ¿y si pudiéramos? ¿Deberíamos? Porque no todas las enfermedades raras son igual de graves ni igual de discapacitantes. No tenemos certeza absoluta de que una persona que tenga unas mutaciones vaya a desarrollar esa enfermedad. Y al revés también es cierto. Puede ser que no tenga esas mutaciones y acabe desarrollando la enfermedad por otra causa que todavía no controlamos. Por lo tanto, hay enfermedades graves, muy altamente discapacitantes, que si se puede evitar y la técnica lo permite, creo que hay que ofrecerles esta posibilidad a los padres. Siempre los padres son los que van a tomar la decisión. Hay que ser respetuoso con ello, ¿no? Hay otras condiciones genéticas que son compatibles con una vida plena, con las limitaciones que corresponda, y que tenemos que aceptar que haya familias que consideren que su hijo o hija pueden hacer con esa enfermedad rara y pueden seguir viviendo a nivel familiar. Y eso es algo que a veces puede costar de entender, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que respetarlo.
Bueno, todas estas cuestiones de las que estamos hablando están desarrolladas en el libro ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad tan rara?, como digo, publicado por Nes Dohr, un libro que está estructurado en 15 capítulos con un prólogo escrito por Gemma Marfani y un epílogo redactado por Pablo Lapuncina. ¿Por qué has elegido a estos dos colegas?
Primero porque son dos grandes expertos en enfermedades raras, cada uno en el grupo que trabaja. Además son colegas. Los tres somos miembros del CIBERER. Uh-huh. Gemma Marfany es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, es experta en trastornos degenerativos de la retina, y Pablo Lapuncina es el director científico del CIBER de enfermedades raras, ¿no? De alguna manera es el que nos agrupa y el que nos ha puesto a trabajar a todos en enfermedades raras, ¿no? Estoy eternamente agradecido a los dos por haber colaborado en este libro, y los textos que han escrito son muy amables.
Bueno, tú, como dices, eres investigador del CIBER. ¿Exactamente cuál es el papel de este centro?
El CIBER es una de las buenas ideas que se han tenido en este país. Cuando hay que criticar a los ministerios, a la administración, hay que hacerlo, pero cuando hay que aplaudirlo, hay que hacerlo también. Uh-huh. El CIBER es Centro de Investigación Biomédica en Red. Quiere decir que no tenemos ladrillos, quiere decir que no tenemos un edificio donde estamos, y a alguien se le ocurrió en el Instituto de Salud Carlos III, ahí por el 2006-2007, de intentar asociar a esta estructura, a este paraguas, a todos aquellos que buenamente pues trabajaban directa o indirectamente en enfermedades raras. Y esto ha tenido un efecto importantísimo, porque, por ejemplo, a mí, que soy un investigador básico, que sabes que estoy en un centro de investigación básica, me ha permitido interaccionar con genetistas de la talla de Carmen Ayuso, de la Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid, o Ángel Carracedo, de la Universidad de Santiago de Compostela, o la misma Gemma Marfany, que está en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, que habitualmente pues no estaban en mi esfera de contactos y que asistíamos a congresos distintos y que no hablábamos, ¿no? Nos ha barajado las cartas de una forma distinta, y esto yo creo que ha repercutido y ha sido extraordinariamente beneficioso para las familias y para las asociaciones de pacientes, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que yo empecé esto de la ciencia investigando los genes del maíz, que ahora mismo en el laboratorio estamos diagnosticando genéticamente a familias que tienen entre sus miembros algún niño o alguna niña con albinismo? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar así? Y lo hacemos encantados.
Pues Lluís Montoliu, investigador del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología, autor del libro ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara?, editado por Nes Dohr. Muchísimas gracias.
Una gracias. Gracias a ti, Manuel, por este interés en este libro y por siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.